he tenido el honor y tengo el honor de ser la ministra de la ley solo sí es sí o la ministra de la ley trans y LGTBI. Hay muchas mujeres de...
La ley del solo sí es sí y la ley trans son las principales banderas del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. La primera, sabemos las consecuencias que ha provocado con las rebajas de las penas y el fracaso en sí que representa. La segunda está a punto de aprobarse ahora, hoy afronta uno de sus últimos trámites. Y yo me pregunto cuáles son los riesgos que tiene tal y como está planteada. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 8 de febrero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Un error histórico, así es como definimos aquí la conocida como ley del solo sí es sí, que ha provocado la rebaja de penas entre violadores y agresores sexuales, más de 400, ha provocado también alguna excarcelación y un choque sin duda dentro del gobierno.
Es una buena ley que supone un avance neto en los derechos de las mujeres de nuestro país. Resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto.
Prácticamente, después de todo, nos devuelve a la casilla de salida, sin que lo parezca además. Y en medio de todo este caos político y judicial también, ahora llega la ley trans, que es la otra estrella de la agenda legislativa de la ministra de Igualdad. Está a las puertas de su aprobación definitiva, hoy se debate en el Senado y volverá al Congreso en un par de semanas para quedar ya sellada y entrar en vigor. El periodista del Mundo que mejor conoce esa norma es mi compañero Álvaro Carvajal, periodista de política, al que he invitado para que nos dé todas las claves. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Es cierto, Álvaro, que en otras ocasiones hemos hablado aquí de esta ley, que siempre ha estado un poco rodeada de polémica, pero necesito que recordemos el cambio más importante. Yo creo que tiene dos claves. Una es que deja de considerar la transexualidad como una patología, y la otra, hablemos de ella, es que reconoce la autodeterminación.
La gran revolución que trae la ley trans es la autodeterminación de género. Que eso, para que los oyentes lo entiendan, es básicamente que una persona pueda por su propia voluntad cambiar su sexo en el registro civil, sin necesidad de presentar informes médicos ni testimonio de terceras personas, simplemente por su propia voluntad.
Sin informes médicos ni psicológicos y sin la necesidad de someterse a un proceso de hormonación de 2 años. Esos son los requisitos actuales que la ley borra. Claro, la polémica también está, Álvaro, en que la autodeterminación afecta a los menores.
Los menores han sido el gran caballo de batalla entre el PSOE y Podemos durante la tramitación de la ley trans. La ley, que al final queda como salió del Consejo de Ministros, a pesar de que el PSOE presentó enmiendas de las que hablamos en su momento para hacer cambios, y la ley lo que queda es que la autodeterminación de género es totalmente libre a partir de los 16 años. Desde 14 a 16 necesitas la autorización de tus padres y por debajo, los de 12 a 14, las solicitudes tienen que ser avaladas por un juez. Ahí lo que quiso el Partido Socialista es que la horquilla de 12 a 14 que requiere un juez se ampliara y que llegara hasta los 16 años. Esa enmienda, esa propuesta del PSOE, la consiguió tumbar Podemos con ayuda de sus socios. El Partido Popular también votó en contra y entonces al final la ley queda así.
De 8 a 6 años, así se ha reducido la condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años.
Rebaja varias sentencias de agresiones sexuales.
Al menos hay 4 sentencias revisadas que han rebajado penas a condenados por delitos sexuales.
El precedente no es bueno si miramos a la ley del solo sí es sí. Y la ley trans ha provocado un enfrentamiento entre el feminismo un poco más clásico y quienes están más cerca de la teoría queer. Dos visiones de un asunto del que hemos hablado aquí, por cierto, con Kiko Alcedo en otras ocasiones, defendido por una parte por el PSOE, representado por la filósofa Amelia Valcárcel, intelectual orgánica del Partido Socialista, y por otra parte por los sectores más afines a Podemos. Valcárcel, por ejemplo, advierte de los riesgos y en parte establece ciertas similitudes, Álvaro, entre ambas normas, entre la ley del solo sí es sí y esta ley trans.
después de la ley del solo sí es sí, llega la segunda ley estrella de Irene Montero. Y entonces, pues con todo lo que está sucediendo, pues llega rodeada de incertidumbre, porque también en esta ley hay avisos muy claros de grupos feministas, de partidos de la oposición, alertando de los riesgos, principalmente menores, que puede tener una ley como esta. Y también tenemos, por parte del Ministerio de Igualdad, negando cualquier mal uso de la ley o cualquier riesgo o aplicación peligrosa, ¿no? Esas advertencias las siguen haciendo hoy mismo las feministas, que son las que vinculan un poco la ley del sí es sí. Decía Amelia Valcárcel, por ejemplo, que ya se ha probado los efectos que se produce en la ley del sí es sí y que esta es, si cabe, peor, palabras textuales de ella. Con la ley del sí es sí hubo debate previo también sobre las penas, sobre los problemas del consentimiento. Bueno, hubo debates al respecto, se negó cualquier tipo de consecuencia negativa. Luego hemos visto lo que ha sucedido y por eso, digamos que la credibilidad del Ministerio de Igualdad está en entredicho y es algo en lo que están insistiendo grupos feministas, partidos de la oposición, avisando. Quizá uno de los grandes problemas de la ley trans es que ha tenido una tramitación un tanto atropellada, bastante, bastante rápida. Se negó la posibilidad de que fueran expertos, aunque hubo grupos que lo pidieron. Se hizo una tramitación express, quizás sin el sosiego suficiente para una ley de este calado, que genera un debate de este calado, que genera temores, ¿no? En grupos feministas. Ya veremos si eso, cuando se aplique, es real o si simplemente ha sido la inflamación del discurso. Lo que llevamos a ver es ese tipo quizá de miedo alentado precisamente por la ley del sí es sí, que es el otro gran proyecto de Irene Montero.
La ley trans no es la primera en España. Hay más de una decena de comunidades que, de una u otra forma, reconocen la autodeterminación de la que hablamos. Pero en esta historia hay algo peculiar, porque el Partido Popular ha levantado la bandera contra esta ley trans, pero en dos de las comunidades en las que gobierna, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, mantiene esa cuestión, Álvaro.
Donde de facto se está aplicando ya la libre determinación de género. Lo que pasa es que, claro, la ley trans a nivel nacional va a reconocer unos derechos que se van a reflejar en el DNI, en el pasaporte. Tiene unos efectos mucho más profundos que las leyes autonómicas. Pero bueno, la aplicación autonómica, lógicamente, está en el marco de sus competencias y ahí hay dos de los asuntos donde más he puesto el foco también por parte de los discursos críticos, ¿no?, con la ley trans, como es la atención sanitaria y la educación. La atención sanitaria, basta repasar los debates en el Congreso para ver que uno de los ejes de los discursos de PP, de Vox, ha sido el advertir del riesgo para menores, que menores se hormonen, que personas que se autodeterminen con 12, 13, 15 se vean empujadas a la hormonación. Bueno, pues es que las leyes autonómicas, en casos, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid o Andalucía, ya facilitan que los menores se hormonen.
Y es algo que no deja de llamar la atención, poderosamente. Además, Álvaro, gracias por ayudarme a recordar en qué consiste esta ley trans.
Muchas gracias a ti.
I can think of few forms of violence against groups of women where the perpetrators, whether state or non-state, enjoy such levels of...
Escuchas a Rima Al-Salem, que es la relatora especial de la ONU, de Naciones Unidas, para la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Es peligroso que los niños puedan cambiar sus cuerpos sin restricciones. Ese es el titular principal, que no es lo único, por cierto, que le ha dado a Jorge Bustos, que es subdirector editorial del Mundo, que la ha entrevistado. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Jorge, explícame en qué consiste exactamente su trabajo y qué es lo que te ha dicho. Cuéntame, porque sin duda creo que es importante un día como hoy.
la voz más autorizada en todo el mundo en estos momentos en asuntos de violencia de género. Viaja por todo el mundo atendiendo reclamaciones de víctimas de maltrato y ha sido reclamada por colectivos de feministas españoles que ven con preocupación esta legislación trans. Y en la entrevista, la relatora de la ONU, Al-Salem, es todo lo clara que puede ser, incluso más allá, una relatora de la ONU, que evidentemente no está para polemizar con los gobiernos, pero sí está para alertar de las consecuencias de sus legislaciones. Lo hizo en Reino Unido, deteniendo una legislación trans muy parecida a la que quieren implantar en España del Parlamento escocés, que no contó con las voces de muchos de los afectados, que no contó con los colectivos feministas, y que el Reino Unido ha tenido a bien paralizar y someter a moratoria precisamente por la intervención de esta relatora. Ahora está estudiando el caso español y se pronunciará en su momento, pero las cosas que dice en nuestra entrevista deberían poner en alerta, si queda algo de responsabilidad, a la gente de que está llevando a cabo esta ley trans, porque son los niños y son las mujeres maltratadas algunos de los perjudicados posibles de esta legislación.
Una entrevista que puedes leer hoy en El Mundo, si quieres, que ya está disponible para profundizar en ella. Jorge, acabas de hablar de los niños y de las mujeres maltratadas como los grandes perjudicados por esta legislación. Hablemos de ello, si te parece. ¿Qué peligros representa la ley trans para los menores en este caso?
Esta es una ley que consagra la autodeterminación de género sin apenas restricciones. Estamos haciéndole un flaco favor a niños que experimentan a lo largo de su vida, tantos niños, ¿verdad? Momentos de confusión identitaria, no saben realmente qué son, qué quieren ser y expresan porque... De hecho, existe una moda digital evidente que fomenta estas dudas existenciales y que puede llevar a algunas personas ese pequeño porcentaje que efectivamente tiene una disforia, es decir, que la única forma que tiene para realizarse es transicionar e imprimir cambios estructurales irreversibles en sus cuerpos para cambiar de sexo. Podemos confundir este caso minoritario con el de muchas otras personas que realmente no ese es el objetivo que debería perseguir una tutela científica medianamente responsable, ni una legislación medianamente responsable. Es decir, ningún padre, ninguna madre animaría sin más a su hijo menor a llevar adelante un proceso irreversible de profundos cambios físicos de transición de género sin consultar con expertos que puedan acompañar, que puedan evitar esos arrepentimientos que estamos viendo en otros países que son dramáticos para las personas que lo sufren y que ahora expresan un arrepentimiento dramático porque ya digo que son cambios difíciles de revertir. Sin embargo, la legislación que ha llevado adelante Irene Montero no ha escuchado ni a las mujeres que se llaman de transicionar, las mujeres que se han arrepentido de esos cambios, no ha escuchado a los expertos, no quiere introducir la tutela científica de médicos y psicólogos en el proceso de transición. Es decir, vuelve a ser un ejemplo de soberbia legislativa que solamente escucha al colectivo trans más militante y que no tiene en cuenta ni a las feministas, ni a los padres y madres de familias preocupados con este asunto, ni a los legisladores que saben derecho comparado y están viendo como en otros países, por ejemplo el Reino Unido, se da marcha atrás a estas legislaciones o se las pone en moratoria porque están dándose cuenta de los resultados adversos que puede tener. Es decir, estamos otra vez en el sometimiento de la legislación a la ideología, subordinar otra vez a las peticiones de un colectivo minoritario muy ideologizado la legislación que debe de valer para la mayoría de los españoles y que pone en juego colectivos tan vulnerables como el de los menores. Los menores deberían ser siempre la primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el interés del menor? Eso es lo que debería primar a la hora de legislar y sin embargo vemos que no está siendo así y que se avecina otro problema muy grave como el de la ley del solo sí con esta ley trans.
Y tú ponías, Jorge, también el foco en las mujeres maltratadas, como uno de los riesgos que tiene esta ley trans en ese colectivo. Entiendo que sí, efectivamente, que representa un riesgo para ellos, pero no es el único.
Yo no estoy negando la identidad de género con la que cada cual se defina, pero evidentemente el sexo biológico existe. Y legislar como si el sexo biológico hubiera sido abolido no solo es irresponsable, sino que nos aboca a una sociedad con profundas injusticias. Vamos a pensar en una cárcel. Si un agresor que ha transicionado, que ha pedido, ni siquiera que haya transicionado, que ha pedido simplemente adscribirse, amparado en una nueva ley trans, a una identidad de género femenina y acaba en una cárcel de mujeres, es lógico que las mujeres que están ahí en esa cárcel, las presas, que son mujeres, vamos a decirlo así, mujeres biológicas, se autoexcluyan de determinados espacios porque no quieren convivir, porque quieren espacios de seguridad para su intimidad, para su seguridad, para su dignidad y no quieren convivir con mujeres trans, ¿no? Eso me parece que es razonable, esta demanda del colectivo feminista, pero como en eso, en los baños públicos, en las casas de acogida para mujeres maltratadas, es decir, si una legislación concede a una determinada identidad una serie de beneficios, es lógico que quien hace esa solicitud deba acreditar, digamos, de una forma ante el Estado, de una forma objetivable, esa solicitud, y que esa solicitud pueda ser denegada por la ley en un momento determinado. No basta la voluntad para autodeterminar tu género. Hay que tener en cuenta las condiciones biológicas. Si olvidamos el sexo a la hora de legislar, haremos un flaco favor a todo el movimiento feminista que ha basado precisamente su condición sexual una serie de avances, de ventajas legislativas que la ley les concede por el hecho de ser mujeres, y por el hecho de ser mujeres maltratadas más, con más razón. No podemos hacer una ley como la ley trans que, digamos, desautorice las conquistas previas del movimiento feminista.
Estos son algunos de los peligros de esta ley que está a punto, que está muy cerca de ser aprobada definitivamente. Jorge, gracias por el análisis.
Gracias a ti, Javi.
Álvaro Carvajal y Jorge Bustos han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, en las que además te puedes suscribir desde esta, en la que en este momento nos estás escuchando. Mañana jueves, aquí, una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.